Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
En nuestro programa Semáforo, escuchaban ahí que nos preguntaba cómo estábamos. Saludamos de inmediato a la actriz reconocidísima en nuestro país y le agradecemos, por supuesto, por habernos acompañado. Malucha Pinto, ¿cómo estás? Muchas gracias
por estar acá. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, por estar acá hoy día.
Bueno, esto es un adelanto, por supuesto, de esta primera conversación que vamos a tener en nuestro programa. Vamos a hablar de la obra Mi Abuelo Horacio. En algunos minutos nos vamos a ir metiendo ahí en el trabajo de este colectivo Aracataca Teatro, en esta obra en particular, que ahora entre el 16 y el 26 de noviembre va a estar ahí en el Museo de la Memoria para que todos quienes se la perdieron puedan ir a verla. Pero además vamos a conversar de música, porque ayer les debíamos nuestro comentario musical. Hoy día vamos a tener a Rodrigo Alarcón y vamos a hablar de un fenómeno a esta altura nacional, el Bloque Depresivo. Ayer anuncian conciertos, horas después se venden todas las entradas. Bueno, vamos a estar conversando un poco de ese fenómeno. Pero, como ustedes saben, estamos en semana de elecciones. Por lo tanto, y en el espíritu de Semáforo, que es tomar estos temas que de repente van quedando por el lado de los grandes debates, de las grandes discusiones nacionales, poder traerlos y conversarlos aquí. Ayer hablábamos de migración, hoy vamos a conversar de educación y estas propuestas que un bloque de diferentes organizaciones conformaron para exigirles a los candidatos presidenciales que marcaran postura en algunos temas puntuales de educación. De todo eso usted puede ahora, de inmediato y hasta la una de la tarde acá en Semáforo, escucharlo a través de la 102.5 FM y también de nuestra señal online en diario.utile.cl. Se acaba la introducción del programa y nos vamos a conversar, Malucha. Bueno, partamos contando de Mi Abuelo Horacio, el éxito que tuvo esta obra que escribes y diriges, partiendo un poco de esta historia, de esta felicidad que se busca revivir en medio de, bueno, el periodo oscuro que fue la dictadura para nuestro país.
Importante poder contar que Mi Abuelo Horacio está inserto en un proyecto más grande que se llama Memoria de la Luz. Nosotros, como colectivo, llevamos ya 10 años recuperando memoria histórica de distintas comunidades nacionales. Trabajamos en muchas poblaciones, en tomas de terreno, hemos trabajado en comunidades de personas en situación de discapacidad, hemos trabajado con comunidades de mujeres y siempre recuperando memoria, intentando descifrarnos como nación desde lo que fuimos, intentando integrar todos aquellos aspectos a este presente para poder soñar o construir un futuro que tenga que ver con nosotros y que emerja efectivamente desde nuestras raíces, desde nuestras luces y sombras.
Oye, Malucha, bueno, este proyecto Memoria de la Luz y lo que hacen ustedes es poder buscar y trabajar con estos protagonistas que no son tan protagonistas de la historia oficial que uno puede encontrar cuando va hacia la dictadura. Estas historias individuales, como en este caso particular la del abuelo Horacio, pero que no son solo el abuelo Horacio, sino que son los abuelos de toda una generación, los padres, las madres, diferentes vínculos con que se rompieron.
Exactamente. Bueno, y mi abuelo Horacio respondió en un inicio a nuestras ganas de poder trabajar en el espacio educacional, y así parte este proyecto. Trabajamos en muchas escuelas públicas y entrevistamos a muchos familiares de detenidos desaparecidos, siempre intentando salir de la foto en blanco y negro, salir del espacio del militante estrictamente, que cae, muere, es detenido, es desaparecido, sino que poder conocer a ese mundo cotidiano, a la humanidad que hay detrás de todos estos héroes nacionales, de algún modo mirados desde un punto de vista. Y de todas las entrevistas que hicimos, nos quedamos con la vida de Horacio Cepeda Marinkovich, detenido, desaparecido el año 1976. Nos alucinó el personaje, esta persona. Lo conocimos a través de su hija y a través de sus nietas. Entonces, específicamente, además, nos fuimos enterando que era abuelo de un gran amigo nuestro, de Camilo Salinas, pareja de la protagonista. Fue todo como azaroso, en realidad, ocurrió. Y así llevamos esta historia a un cuentacuentos, un cuentacuentos que lo dimos durante muchos meses en el aula a chicos desde jardín infantil hasta cuarto medio, por grupos, digamos. Y después de presentar el cuentacuento, hacíamos un conversatorio ciudadano, invitamos a los chicos a hacer obras de arte, luego se hicieron exposiciones en las comunas. Y después de esto, entonces, decidimos llevarlo al teatro, hacer de este cuentacuentos una obra de teatro, que tiene otra lógica, tiene otros tiempos, tiene... Y así fue como estrenamos Mi Abuelo Horacio en el Teatro Camino. Es una obra familiar, tuvo un éxito increíble, más de lo que esperábamos. En realidad tuvimos agotada la sala siempre, hicimos siempre estos conversatorios ciudadanos después. Tenemos pocos espacios públicos donde encontrarnos los chilenos y las chilenas y poder conocernos, compartir emociones, testimonios, en fin. Y bueno, ahora sentimos que todavía queda mucha gente que quiere verlo y nos fuimos al Museo de la Memoria.
Malucha, tengo varias preguntas. La primera, hay una serie, tú comentas, hay una serie de entrevistas y se quedan con la historia de este hombre que era un exdirector del Instituto Chileno-Alemán de Cultura que fue desaparecido durante la dictadura. ¿Por qué esta historia? ¿Cuáles eran las características que revestían a este personaje para poderlo hacer un personaje que sintonizara primero con esta misión educativa que ustedes tenían y bueno, y después con el éxito teatral?
Bueno, primero, él es un hombre que viene de una raíz que es muy importante en Chile, que es los nortinos, todo el mundo a la salitrera. De ahí nace mucho el movimiento social y político que preña finalmente, bueno, todo lo que fue el movimiento poblacional, el movimiento obrero, la CUT, en fin, viene mucho de ahí, de todo lo que se gesta desde los anarcosindicalistas, el Partido Comunista, Recabarren, en fin. Entonces, Horacio Cepeda viene de ahí, ese es su origen, ese es su, sin él ser un minero, pero es hijo de la Pampa, toma contacto con todo lo que es el movimiento social, digamos, del salitre, etcétera. Luego es un tipo extraordinariamente creativo. Si bien él no es un artista, pero sí es un hombre que abraza la fotografía, tiene una cantidad de fotografías que le saca a su familia, que le saca a los barrios, hermosas, preciosas realmente, que hablan mucho de Chile, de la poética nacional, digamos. Por otro lado, era un tipo que pintaba murales adentro de su casa, afuera de su casa.
Renacimiento.
Un renacentista, diría yo. Un hombre que inspira además a su familia, que tenía toda un pegue con las excursiones, con conocer la fauna, la flora del país. Llevaba a sus hijos a la Quebrada de Macul, al Cerro Chena, a conocer las estrellas, le mostraba el universo, digamos. Son pérdidas profundas para un país perder a seres humanos como Horacio Cepeda Marinkovich, más allá de su militancia, más allá de sus posturas ideológicas o políticas, digamos, está este ser humano seductor, encantador, abierto al mundo, abierto al conocimiento, que es capaz de entregar o abrirse a maneras nuevas de aprender también, con un gran amor por sus hijos. Entonces nos pareció un personaje muy atractivo en realidad.
Decías que esta historia se reconstruía a partir del relato de sus hijas, también de su nieta o de sus nietas. ¿Cuál ha sido, si es que han tenido la oportunidad de volver a conversar con ellas, la sensación que les queda después de ver despersonalizada, ¿no?, su historia individual y puesta en este personaje a ellas mismas? Porque la historia se cuenta muy distinta dependiendo de quién la diga. Probablemente las nietas tenemos una forma muy particular de hablar de nuestros abuelos. ¿Cómo se recoge ese ir y venir de información finalmente y con qué se quedan hoy día ellas, si es que han podido conversar ya con la obra estrenada y con el éxito que fue?
Bueno, eso fue muy bonito porque fue, todavía queda mucha familia por ir, pero fue mucha de la familia de Horacio Cepeda. Él tuvo 5 hijos, entonces esos hijos tienen nietos, todas sus redes de amigos, entonces también ha sido un viaje, yo diría, de sanación, de restitución, de que vuelva a aparecer, porque este desaparecido vuelve a aparecer en el teatro, en la posibilidad de que la gente hable sobre él, sobre lo que le pasó, sobre su historia. Entonces ha sido un viaje muy bonito, en realidad, desde lo afectivo, desde las emociones, desde lo humano, ¿no? Es una fantasía, en todo caso, que sea contado por sus nietas, uh-huh, porque él no conoce a sus nietas. Él muere antes de tener nietos, en el fondo. Creo que conoció a un nieto, no estoy segura, pero nosotros elegimos que la historia fuera contada por su nieta justamente para descifrar este viaje desde los afectos y las emociones. Creemos que es súper importante hacerlo así. Y siempre la mirada de un niño es una mirada pura, fresca, y es una mirada que nos permite vincularnos con la luz también.
Me recordé, hace algunas semanas estuvimos en el estudio con Hernán Cafiero a propósito de su ciclo de microdocumentales que hablan también y que toman el tema de la dictadura, y él nos comentaba que en el estreno, cuando lo hace invitando a algunas de las familias de estas historias que recoge, se encuentra con una que es muy estremecedora, de un hijo que no alcanza a conocer a su padre, uh-huh, porque tenía 1 año cuando lo desaparecieron, y al finalizar le da las gracias y le dice: le pude poner cara a mi papá, uh-huh, y ahora mi papá tiene la cara del actor que tú elegiste para encarnarlo. Me imagino que en este caso, que no hay una cara porque es un unipersonal, se puede lograr un cierre a nivel humano del decir: bueno, no lo conocí, pero este era mi abuelo.
Sí, ha sido una manera también de, bueno, ellos son una familia que se han preocupado mucho porque me llama mucho, en todo este viaje que hemos hecho, me llama mucho la atención que hay familias que no han hablado de la gente que desapareció, que es un tema que no han querido tocar, como cuidando a los que vienen de este horror, en el fondo. Pero hay algo que ha quedado trunco, que ha quedado... Entonces, es curioso porque a veces nietos de esos detenidos desaparecidos no se han enterado de lo que pasó en Chile, o muy vagamente. Sin embargo, esta familia sí, es una familia que se ha preocupado de traspasar las fotos, de traspasar los relatos, de no esconder lo que ocurrió. Entonces, estos nietos sí son nietos que sabían de su abuelo y que su abuelo para ellos era un ser inspirador. Pero claro, yo creo que verlo en el escenario, toda la historia junta, también tú vas atando cabos y vas, yo creo que permites ejercer la nietez que no pudiste ejercer.
Eso a nivel familiar, pero... me interesa también poder preguntar de lo que pasó en esta fase escolar y también en este primer ciclo que hacen en el teatro ahora durante el invierno, sobre la conversación que hay después de la puesta en escena. ¿Qué es lo que se va recogiendo ahí? ¿Qué te dicen los estudiantes y qué dice la gente cuando se acaba la función?
Mira, nosotros nos propusimos varias porque no todos son contenidos. Es muy importante el cómo, por lo menos en el arte siempre hay un qué, que es de lo que tú quieres hablar, pero hay un cómo que hace toda la diferencia y permite que te puedas vincular con esos temas de una manera u otra. Nosotros en las escuelas, por ejemplo, nos preocupamos mucho de cómo recibir a los chicos y a las chicas. Los mirábamos a los ojos, cosas que ya no se hacen hoy día. Los tocábamos, los abrazábamos. Hacíamos un vínculo humano tratábamos de establecer un vínculo humano con ellos para que esta historia también se recibiera desde todo lo quieres. Siempre antes de contar el cuento los preparábamos, les hablábamos de lo que era el teatro, de que esta era una historia real, les pedíamos cerrar los ojos, poner sus manos en el corazón, respirar, prepararse para esta travesía que íbamos a hacer juntos. En el momento de dirigir también, siempre intentando que los actores pudieran desnudar sus emociones. En general, hoy tenemos miles de obstáculos para emocionarnos.
De capas, ¿no?
Que nos capas. Van... Tenemos terror a emocionarnos. Yo creo que este es un país que tiene terror a sentir. Porque creo que si nos abrimos a sentir, va a quedar una tremenda erupción. Porque hay muchas cosas que están contenidas. Rabias, penas, tristeza, vínculos con uno mismo, en fin. Entonces, es una obra muy emotiva en que los actores vivían realmente ese viaje que era perder a un abuelo que significó tanto para ellos, que les abrió el mundo, que los inspiró, que los abrazó, que los hizo descifrarse y que luego lo pierden de una manera brutal también. Entonces, los chicos se emocionaban, las chicas se emocionaban mucho. O sea, lo primero que hacíamos era volver a cerrar los ojos y preguntarles en una palabra que recorrieran todo lo que habían visto y sentido y pudieran expresar en una palabra qué era para ellos este cuento. Así partía. O sea, los llevaba a conectarse. Y después entonces, bueno, hablábamos de qué se trataba el cuento, qué les había pasado con eso, qué sentido podía tener recordar cosas que ya habían ocurrido. Bueno, y ellos empezaban a entrar en el tema por capas también, hasta llegar a espacios en los cuales muchos de ellos tenían un tío, una mamá, un papá, un amigo de los padres, un abuelo, que también había vivido esta historia, que nunca se había hablado, que entre ellos nunca habían hablado de esto tampoco. El amigo que estaba al frente no sabía que esa niña había pasado por algo similar, por ejemplo. Después entonces nos metíamos ya de lleno en el tema de los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos se habían vulnerado en esta historia? Luego íbamos a su presente. ¿Qué derechos humanos ellos sentían que hoy día se vulneraban? Sus padres, en su barrio, en su colegio. Y luego entonces hablábamos de qué estarían ellos dispuestos a hacer. ¿Qué creen que se podía hacer para que tener un Chile en el cual viviéramos contentos, felices, con nuestros derechos respetados? Bueno, había una metodología también de cómo ir en el fondo pasando de esta historia que puede significar rabia, pena, dolor, a luz. ¿Qué hago frente a todo esto? ¿Cómo salgo de esta situación? ¿Cómo me puedo poner yo? ¿Cómo puedo participar? Ahí estaba harto el énfasis, como lo cívico, educación cívica, participar en los consejos de curso, participar en las organizaciones estudiantiles, cómo veían ellos a los chicos que salían a la calle a luchar por sus derechos.
Cosas súper concretas en el fondo.
No, muy concreto. Y después entonces la última vuelta, que era muy bonita, porque lo que también pudimos constatar es que hoy por hoy los chicos tienen una enorme dificultad en la comunicación oral. Son muy tímidos. Y esto fue en todas las comunas. Mientras más grandes, peor. Más dificultad de expresarse con la palabra. Les da vergüenza que si hablan el otro los va a ridiculizar, por ejemplo, hay una gran como temor al ridículo, en fin. Pero cuando venía la última etapa, que era crear a partir de lo que vivieron, ¡guau! Ahí era una explosión increíble. Su capacidad de poner en un cuadro, en una poesía, en un diario mural, en una maqueta, era extraordinaria. En realidad, uno ahí decía, sí, comprendieron, reflexionaron, digamos, trascendieron también el abuelo Horacio propiamente tal. Entonces fue en realidad una experiencia muy virtuosa que queremos seguir haciéndole el próximo año, digamos, porque nos pareció altamente peligroso, por ejemplo, que Oye, hay chicos y chicas que ni siquiera saben que existió un golpe de Estado.
Es terrible. Nosotros lo hemos comentado en otros momentos de este programa, donde hay gente de 15, 16 años que no sabe lo que pasó.
No sabe.
Vamos a la invitación. Ahora, bien. ¿Cómo pueden volver a ver Mi Abuelo Horacio?
Bueno, partimos el 16 de noviembre, que es este jueves, a las 8:30 en el Museo de la Memoria, en el auditorio del Museo de la Memoria. Vamos a estar este jueves, el viernes a las 8:30, viernes 17, sábado 18 a las 8:30. El domingo lo saltamos porque tenemos elecciones, que esperamos de todo corazón que toda la gente vaya a votar y no anule su voto, sino que vote, exprese, manifieste su opinión. Luego, al otro fin de semana, estaremos jueves, viernes, sábado a las 8:30 y el domingo a las 7:30. Siempre con conversatorio ciudadano. Los invitamos y las invitamos a que vayan con sus hijos. Toda la gente que ha llevado a sus hijos e hijas ha sido una experiencia hermosa. Toda la conversación que se produce cuando uno sale del teatro es una oportunidad para hablar de nuestro país, para soñar futuro, para conectarnos con lo que nos ha pasado. Ha habido, como hacemos este conversatorio ciudadano, niños hasta de 6 años que han levantado su mano y han manifestado su opinión. A veces vemos a los niños como unos seres que no entienden nada, y no, son chicos llenos de inquietudes, inteligencias, emociones.
Y tan completos como bonito, nosotros.
Tan completos o más que nosotros, porque están más abiertos.
Malucha Pinto, actriz, directora, bueno, también es la escritora detrás de Mi Abuelo Horacio. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y los esperamos de verdad que nos vayan a ver porque vale la pena.
Nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos a Semáforo.
Se llamaron nazistas, pero no llevaban suásticas ni seguían a Hitler. Vestían uniformes y se enfrentaron a una guerra interna. La generación fusilada, Memorias del nazismo chileno, 1932-1938, del periodista Emiliano Valenzuela. Una impresionante crónica que relata la historia del movimiento fundado por Jorge González von Marés, que declinó en la matanza del Seguro Obrero. Otro texto imprescindible que encuentras en librerías, en nuestra tienda virtual www.universitaria.cl con descuento, o visitándonos en Alameda 1050 en la Casa Central de la Universidad de Chile. Editorial Universitaria, 70 años construyendo cultura. Radio Universidad de Chile, con la colaboración de las profesoras Rosario Carcuro Leone y Cristina Orge González, presentan Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia.
Graciela Contreras Barrenechea fue la primera mujer en ocupar el cargo de alcalde en Chile y lo hizo en la ciudad de Santiago. Nació en 1895 y en 1933 formó parte de aquellos y aquellas que fundaron el Partido Socialista de Chile. Militando en este, se especializó en el área de acción de mujeres sociales, política y preocupada de los derechos de las mujeres, adhirió al MEMT, el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile. Esta organización participó de forma amplia y comprometida en esos comicios municipales del año 1938 y en los eventos que siguieron, siendo lento el progreso del número de mujeres candidatas como la participación en el voto mismo de parte de ellas. Graciela Contreras, casada con Oscar Schnacke, fue designada en 1938 por el presidente Pedro Aguirre Cerda como alcaldesa de Santiago. Asumió el cargo el 6 de enero de 1939 y lo abandonó en marzo de 1940. Solo 4 mujeres han ejercido este cargo en Santiago. La última de ellas fue Carolina Toá. Graciela Contreras Barrenechea murió en Santiago de Chile en el año 1974.
Hemos presentado Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia.
Escuchando una música que no siempre traemos a Semáforo, por supuesto esto da pie para saludar a Rodrigo Alarcón, a quien ayer no lo invitamos a nuestro comentario musical.
Muchas gracias, porque estaba muy depresivo ayer.
¿De qué vamos a hablar?
Vengo muy depresivo todavía.
Vamos es que a... el fin de semana ustedes las derrotas futbolísticas.
Nah, pero siempre es un placer visitar la región del Biobío. Vamos a hablar del bloque depresivo, vamos a hablar de canciones como esta que estamos escuchando.
Para que lo triste se marche de mí, déjame sentirme.